qué es ser una académica feminista.
Interdisciplinadas.
Indisciplinadas.
Indisciplinadas.
Interdisciplinadas.
Indisciplinadas.
Interdisciplinar. Interdisciplinar.
En este podcast conocemos las historias de vida de feministas que habitamos la academia y nos reconocemos interdisciplinadas. Interdisciplinadas Podcast.
Bienvenida, bienvenido, bienvenide. En este episodio conversan Fernanda Olivar y Mercedes Ollanzábal.
Interdisciplinadas Podcast.
Fernanda Olivar es activista, feminista, antirracista y afro-uruguaya, mamá de Agustín y de Inti, antropóloga social y maestranda en antropología por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Es docente y tallerista. Investiga y aprende, enseña sobre racismo, educación, antirracista, afrofeminismo y relaciones étnico-raciales. Nació en Uruguay, fue criada en Chile y es hija de la diáspora africana. Entre otras cosas, toca el tambor piano y escribe poesía erótica. Mercedes Ollanzábal es antropóloga feminista, magíster en estudios de género por las universidades de Granada y de Bolonia. Actualmente hace su doctorado en antropología y estudios de género entre la UDELAR y la de Granada. Además, está formándose como educadora sexual integral en Sexur, pues le apasiona la docencia. Tiene muchos intereses, pero hay algo que la define: su fanatismo por Cinemateca, palizas, sus amistades y viajar.
Bueno, hola, Fer.
Hola, ¿cómo andas, Mer?
Muy bien. Qué ¿y bueno, vos? Bien. Primavera en Montevideo.
Ah, sí, sí, sí.
Acá estamos.
Sepan disculpar, pero qué difícil esta cortina de plátanos.
Sucede. Las calles de Montevideo.
No estamos solas, estamos llenas de plátanos orientales.
Tremendo. Bueno, pero qué loco encontrarnos por acá, largos caminos. Qué trayectorias sí. Las nuestras, pero nos encontramos finalmente acá.
Hermoso. Estoy muy agradecida, ¿no? De poder encontrarnos. Es loco pensar que siempre estuvimos cerquita, pero que no nos habíamos llegado ahí a sentar.
Uh-huh. Total. Contame un poco de cómo ha sido tu trayectoria, cómo llegaste.
¿A dónde?
Al Seifem, a que trabajáramos juntas en el Seifem.
Y llegué el año pasado, gracias a... Hay que se abre el concurso para el cargo de dinamizadora de enfoque interseccional en las áreas de investigación. Y bueno, nada, después de todo un proceso de oposición y méritos, logro llegar y ahí fue. Ha sido lindo. Vengo contenta.
Qué bien, hermoso.
El desafío. ¿Vos cómo llegaste?
Bueno, la verdad que yendo un poco más allá, voy para la... ¿Cómo llegamos a la antropología feminista, no? Como una pregunta, como
es que
terminamos
cosas para hablar,
ocupando ese lugar. Me parece interesante pensar un poco eso, ¿no? Como las distintas búsquedas de sentidos, de lugares, de espacios que sean cómodos para habitar y bueno, donde se puedan poner en juego nuestros intereses, nuestras luchas, nuestras sensibilidades.
¿Quiénes somos? ¿Qué queremos?
¿Quiénes somos? ¿Qué queremos? Y yo siento que en la antropología feminista encontré un lugar. No es un lugar que lo abarca todo, pero es un lugar. Decime.
Me encanta tu manija. Ella está para adelante, pero para hay muchas cosas para saber antes, porque antes de llegar a la academia y antes de llegar a la antropología y antes de llegar al feminismo, yo creo saber muy poco sobre tu trayectoria. O sea, ¿qué caminos hiciste? ¿Por dónde anduviste? ¿Fuiste directamente a la antropología? Me parece que no.
No. Ah. Yo tuve un camino bastante sinuoso. Interesante, pero sinuoso. Yo en realidad, mira, para contarle acá a la audiencia, cuando estaba terminando el liceo, estaba convencida de que quería ser astrónoma. Así que ni bien terminé, me metí a estudiar física, porque en Uruguay se llega a la astronomía a través de la física. Física, claro. Opción astronomía. Y bueno, nada, estudiando física enseguida me di cuenta de que me faltaba una pata de lo social. Tenía toda una sensibilidad que no veía reflejada ahí. Entonces me puse a estudiar filosofía en humanidades en paralelo. Ahí en el medio me salió una beca para hacer un intercambio de grado en Alemania, que la verdad que fue una experiencia transformadora, muy radical en esto de encontrarme como persona del sur, en ese lugar, en ese lugar que tanto se idealiza, ¿no? Que es el primer mundo, los países blancos, nórdicos, etcétera. Y bueno, algo que me quedó claro es que no quería seguir con la física ni con la astronomía, que me apasionaba mucho como tema, pero no. Y bueno, seguí con humanidades y la verdad que encontré en antropología un lugar donde podía, como de cierta forma, abordar varios de mis intereses.
¿Y antes pasaste por las artes, o no?
Pasé en el medio. Cuando estaba terminando con antropología dije, bueno, ¿por qué no llenar este otro espacio que también me interesa? Hice 3 años de Bellas Artes, me encontré con un grupo de gente hermosa. Y bueno, nada, eso, he habitado siempre muchos espacios. También ahora pensando eso, mientras hacía Bellas Artes, teníamos con unos amigos una editorial independiente, así que también estuve un poco en ese ámbito, porque sé que vos escribís.
Qué hermosa.
Escribís poesía erótica, lo cual nada menor. Así que bueno, nada, fui como navegando diversos espacios y ahora es como que llegué a un lugar en el que de cierta forma siento que voy integrando todos esos intereses en este espacio académico que de cierta forma construí, que es un poco los intereses más personales, las curiosidades más personales, las sensibilidades y las luchas que busco llevar adelante de cierta forma, y también algo que me permite como siempre estar activa con sus desafíos, ¿no?
Porque y complejidades.
Los tiene. Contame un poco vos, ¿qué onda? ¿Cómo llegas a esto?
¿Cómo llegué a la antropología? También salí del liceo con 17. Yo viví en Chile hasta los 4 años, hasta los 13. Ya veníamos con mis viejos como sintiendo esta necesidad de volver. Mis viejos cada tanto hacían las maletas y les daba la loca y ay, nos vamos, volvemos. Pero bueno, como que tuvieron ahí el tino de esperar de alguna manera que se finalizara por lo menos mi ciclo, porque mis hermanos eran más chicos. Y bueno, y cuando con 17 años vuelvo a Uruguay, yo ya venía con la idea muy fija de estudiar antropología. Antes había pasado por voy a ser psicóloga, voy a ser abogada, voy a ser
todos los posibles intereses,
pero siempre el área social fijo, siempre así como muy. Y dentro de todas esas elecciones, siempre como con los mismos intereses de alguna manera y como con un mismo rumbo objetivo, digamos. Y lo que me sucedió con la antropología fue bastante loco cuando lo pienso, porque llegué a un espacio que en realidad siempre me pareció que podía darme más.
Uh-huh. Interesante.
Siempre parecía que podía darme más, y semestre tras semestre dije, bueno, esto va a mejorar. Ya viene. Yo no sabía qué es lo que estaba buscando en realidad, pero lo bueno es que en todo ese transcurso, bueno, que me llevó un par de añitos, porque pasaron muchas cosas en el medio, no me desanimó, ¿no? No me excluyó. Yo conozco muchas compañeras y compañeras afro también, que bueno, que pasaron por antropología y que antropología mismo, no solo la UDELAR, sino la antropología en particular, las excluyó, las sacó, no las invitó, no las abrazó de alguna manera. Yo sentía que había algo ahí que me podía llegar a, que tenía algún sentido, que me podía llegar a dar eso que yo quería, que no sabía que era lo que quería, que estaba persiguiendo, pero que podía llegar a estar ahí. Y creo que tuve esa posibilidad de darme la oportunidad de terminar, porque además, bueno, también era como la zanahoria de alguna manera a perseguir, ¿no? Necesitaba terminar esa carrera que era, sí, por mí, pero también como el sueño familiar, ¿no? Y también una inversión familiar en ese sentido.
Eso te iba a preguntar, ¿sos la primera académica universitaria de la familia?
Soy la primera, la primera universitaria. Mi vieja en realidad tiene estudios terciarios, no universitarios, es auxiliar de enfermería, pero soy la primera universitaria. Hoy en día somos, por suerte, de mi generación hacia abajo. Creo que todos hemos pasado por la experiencia de la educación universitaria. Pero sí, y eso también, de alguna manera, también marcó mucho esto de seguir persiguiendo esa zanahoria, de seguir dándole esa oportunidad de ver, bueno, ¿dónde estará ese sentido? ¿Cuál será ese sentido? Me costó un montón reconocerme antropóloga.
Uh-huh. Qué interesante.
Me costó un montón, a pesar de que lo celebré, por supuesto, y todo, cuando egresé y obtuve el título, me costó un montón colgarlo.
¿Sentías que no tenías la legitimidad o por qué?
Capaz un poco eso, pero no sé, estaba como peleada, era como durante, ajá, ¿no? Di la lucha de terminar la carrera con muchas cuestiones atrás, ¿no? O sea, con el ruidito de la gente que te comía la oreja diciéndote, pero estás segura, porque esa es una carrera para ricos, ponele, ¿no? Ajá. O con gente que te decía, y bueno, ¿y qué más vas a estudiar? Uh-huh. ¿Y de qué vas a vivir? Y yo que no sabía qué es lo que me estaba dando, pero algo me estaba dando. Entonces yo seguía apostando hacia adelante como buena taurina, pero la verdad fue como súper difícil. El momento que terminé, egresé, mi gran búsqueda de sentido tuvo que ver con, justamente, como vos decís, ¿no? Me está faltando que esto tenga algún ancla en lo que yo creo, en lo que yo considero necesario, uh-huh, en lo que considero pertinente. Entonces, nada, ahí se empieza también como a trenzar con la complejidad de lo que soy, ¿no? De alguna manera.
Es súper interesante lo que decís, porque algo que me olvidé de comentar es que, claro, yo para estudiar antropología, porque también tenía esas voces detrás de, bueno, Mercedes, ¿y de qué vas a vivir? Claro. quise hacer el profesorado de inglés. Entonces, a mí las clases de inglés, de cierta forma, por un lado me apasionaron en lo que es la docencia, porque es algo que hago con muchísimo cariño y me mantuvieron en eso muchísimo tiempo, pero también me permitieron estudiar y sostener una carrera como antropología, que es muy desafiante porque estás súper en constante formación, ¿no? Nunca llegas a destino. Y ahí había otra de las preguntas que te quería hacer, parece que te estuviera entrevistando. Pero nuestra profesión es así.
Es lo que tiene, es lo que tiene.
Así somos. Sí, 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 sí. ¿La antropología es un destino o es un punto de partida?
Para mí, en lo personal, ha sido un punto de partida para muchas cosas. Porque también una vez hablando con una compañera, más grande ella, ¿no? Nos preguntábamos qué habíamos aprendido en antropología. Uh-huh. Y la verdad, yo sigo sin saber mucho. O sea, no hay como... Hay un corpus, hay toda una cuestión que sí, que se aprende, que es muy de la antropología, pero ¿qué sabemos los antropólogos? No sé, yo creo que a mí lo que me dio es como la posibilidad de pensar.
Exacto.
¿No?
Yo creo que
no,
ahí
no nos
hay
da
algo...
eso como... Sí. Nos configura una forma de pensar, de mirar, que en realidad sirve para todo, o de alguna, uh-huh, manera es como aplicable a muchas cosas. Y a mí me, nada, por eso es un punto de partida, ¿no? Porque a partir de que, y por eso me agradezco también mucho siempre, que di esta apuesta de ir para adelante con la antropología, empiezo a conocerme y a conocer como las posibilidades que se me abrían a partir de ser antropóloga. Porque viste que te dicen, bueno, vos que sos antropóloga. Y es todo.
Opina de esto.
Claro, ¿vos qué pensás? ¿Y qué decís? ¿Y qué no sé qué? Y bueno, parecía que todo era posible de ser visto desde ese lugar. Y bueno, y un poco también fue como, veamos de qué, ¿no? De qué puede, o sea, esta formación que obtuve, le tengo que dar yo, terminar de moldear de alguna manera. Y esa fue la última búsqueda de sentido, ¿no?
Parece que estuviéramos haciendo una apología a la antropología, pero coincido mucho en que a mí por lo menos me ha resultado un punto de partida que me ha permitido complejizar y desestabilizar un montón de aspectos sociales y cuestiones heredadas, de formas de pensar, un poco por que ven... que siempre vienen un poco seteadas por la familia y por lo social, ¿no? De la, la antropología de cierta forma te interpela y desestabiliza todas esas creencias que tenías como verdades.
Totalmente.
Y bueno, introduce preguntas, ¿no?
También,
pero entonces, yo tengo una pregunta para vos. Está buenísimo para preguntarnos cosas de lo social y de varios aspectos.
¿Y qué momento este encontrarnos así ahora acá, ¿no? Conociéndonos, aunque ya nos reconocíamos.
Total.
Escúchame, Mer, tengo una pregunta.
Dime.
¿Qué decís? ¿Sos feminista académica o académica feminista?
Fa, qué desafío.
¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? No sé.
No.
Me interesa escucharte.
Bueno, es una pregunta bastante interesante y como buena antropóloga no te voy a dar una respuesta...
Acabada.
Acabada, claramente. Yo creo que de cierta forma me estoy convirtiendo en una académica feminista. No sé si es lo que quiero... creo que la vida me ha llevado un poco hacia eso por cuestiones de que nos toca un poco pensar en cómo vamos a reproducir la vida y en una sociedad tan precaria y un Udelar donde se nos precariza tanto, al final finalmente tenés que, yo qué sé, no sé, son decisiones, ¿no? Pero bueno, hay una carrera académica que te obliga un poco a seguir si querés permanecer en ese espacio.
Total.
Me lo cuestiono si es lo que quiero, si es cómo quiero habitar la universidad y la academia y si ese es el lugar en el que realmente me siento totalmente cómoda. Pero por otro lado he encontrado un montón de placeres y satisfacciones como espacios otros dentro de la academia que me permiten producir conocimiento, generar conocimiento, hacerme preguntas, pensar en torno a temas colectivamente en lugares como este donde nos encontramos, que tiene sus desafíos y sus burocracias y sus cuestiones rígidas, como muchos aspectos dentro de la UDELAR, pero donde también creo que hemos aprendido a escucharnos, a potenciarnos, a cuidarnos en un montón de cuestiones. Y dentro de todo estoy como amigándome con la idea de que se puede hacer academia y se puede ser académica desde otro lugar. Creo que me gustaría más ser una feminista académica en el sentido, y ahí doy vuelta a los términos, en el sentido de que los aspectos más competitivos de lo académico, la verdad que me saturan y más jerárquicos de lo académico, me saturan y realmente no quiero habitar esos espacios. Entonces me gustaría poder independizarme un poco más y convertirme en una feminista que bueno, que se dedica también a pensar, a producir conocimiento,
claro,
a habitar la universidad con extensión, con enseñanza, la enseñanza que, como decía, es algo que me gusta mucho.
¿Y por qué habitas la universidad hoy?
Bueno, yo creo que hay un poco, siendo totalmente sincera, ¿no? O sea, cuando te embarcas en una carrera universitaria y más la antropología, que tiene como casi que la única inserción es la académica, es como que lo pensás medio como un destino, ¿no? Entonces yo fui como habitando un montón de espacios distintos en pos de llegar a esto. Y ahora estoy acá. Estoy como, bueno, es el primer año de mi vida en el que me puedo dedicar plenamente a la academia y es el momento en el que estoy evaluando. No creo que este sea el destino, o sea, me doy cuenta que este no es el destino que quiero, pero si bien en algún momento en mi ilusión, en mi fantasía, en mi deseo, en algún momento fue un destino al que quería llegar. Y bueno, estoy experimentando esto y viendo a ver qué pasa.
Qué desafío,
conociéndome,
¿no?
Probablemente habite otros espacios también, pues.
Y sí.
Me interesan muchas cosas.
Obviamente.
No sé si es una virtud o es un defecto.
Yo creo que es una virtud, una gran virtud.
Ah, pero bueno.
Gran virtud, gran
creo
virtud.
Mis amigas lo saben, me he dedicado de todo un poco. Entonces, está. Así soy.
Y sí.
Pero bueno, nada, no sé. La verdad que también está bueno tener el camino un poco abierto para ir trazando nuevas posibilidades y ver qué pasa, qué
sí,
se quiere
no, porque
hacer.
En esto que vos decías de cómo nos precariza, ¿no? Y cómo de alguna manera nos va como configurando al punto de no darnos margen, ¿no? La academia y la carrera académica a hacer más que esto. También, no sé, somos mujeres muy jóvenes.
En formación.
En formación, pero que en esta juventud y en esta formación, en realidad hace muchos años que nos venimos dedicando, ¿no? A lo que hacemos. Entonces, sí. También es como, bueno, hay una cuestión como del tiempo que tiene que ver con el cuidado, que tiene que ver con cómo queremos habitarnos a nosotras mismas.
Total. Y ahí hay algo que yo quería preguntarte a vos, porque hay algo en lo que coincidimos las dos. De cierta forma, encontramos también en esta academia y en esta academia feminista la posibilidad de abordar temáticas que nos interpelan muchísimo más allá. Como sí. Que hemos logrado poner temáticas, politizar temáticas personales que son de nuestro interés, poder de cierta forma poner eso en el lugar de un trabajo, pero más allá que eso, ¿no?
Sí.
Yo con la sexualidad, vos con el tema del antirracismo. Y bueno, en ese sentido, bueno, ¿encontrás que tu trabajo como antropóloga en la academia tiene una potencia militante de todas formas?
Sin duda que sí. Porque además, de hecho, esa fue una de las primeras cosas que me empezaron a dar lo que buscaba, ¿no? Cuando yo egresé en el 2013, al tiempito, lo primero que sucedió fue que concurso para un cargo en Facultad de Medicina y lo gané. Y yo siempre había dicho que no tengo pasta de docente. Y bueno, el primer trabajo que se me abre así es de docencia y nada, y fue un poco como, veamos cómo se da esto, y en realidad me apasionó, me llenó de vitalidad, me vi en un lugar en el que nunca me había proyectado y que de alguna forma también me ayudó a hacer convergir muchos intereses, ¿no? Muchos intereses que tenían que ver con la militancia. Yo en ese momento estaba militando en un grupo de mujeres, se llamaba Mujeres por la Discapacidad, si no me equivoco. Era un grupo de mujeres con y sin discapacidad, que veníamos de diferentes lugares. Y en medicina me ofrecen hacerme cargo de dos grupos de estudiantes que trabajaban con la comunidad sorda. Entonces, ahí fue como, wow, de repente todo lo que hacía empezó a girar en el mismo sentido, ¿no? Claro. Y bueno, durante muchos años estuve en eso. Y caminando, después, nada, la vida de la militancia me llevó a militar directamente dentro de organizaciones de mujeres afro. Milité en organizaciones mixtas también. Y bueno, en algún momento dije, necesito hacer también de esto, o sea, necesito volver como a esa organicidad que había encontrado en un principio, ¿no? Uh-huh. De que todo gire en un mismo sentido, porque a mí me daba cierta, encontraba que era potente, me daba cierta posibilidad de accionar de una forma orgánica. Pero al mismo tiempo también veía como los frutos de todo ese esfuerzo de una forma como muy presente y bastante rápida, si se quiere, no encuentro ahora la palabra, ¿no? Pero no, sin duda no eran los tiempos que tiene la academia en sí, ¿no? O sea, trabajando dentro de la universidad, haciendo trabajo de extensión, produciendo desde ahí, la verdad es que igualmente el trabajo tenía, al ser como orgánico con la militancia, ¿no? Y al encontrar como esos lugares desde la extensión, la investigación y la enseñanza, todo al mismo tiempo y todo confluyendo, tenía como retorno, no sé si más inmediato, ¿no? Tenía un retorno más rápido, que lo veía claramente en mí, en lo que se producía, en lo que generaba eso y en lo que iba como repercutiendo como posibilidad, ¿no? Hacia adelante. Hace poco me encontré con una compañera de aquellos tiempos de Cinde, que es intérprete en lengua de señas, y me decía que un texto que escribí para una revista, ella lo sigue usando en clase con la formación de intérpretes, porque bueno, le gustaba no sé qué cosa que aparecía ahí como anécdota de trabajo de campo, y me pareció re lindo, ¿no? Y dije, bueno, claro, es esto, es dejar de alguna manera todo lo que hacemos como a disposición, y que se siga encontrando sentido y que eso siga aportando a otros. Es como
está buenísimo lo que llena. Porque ahí traes este aspecto que a mí también me llena muchísimo de lo académico, que tiene que ver con el ser con otras personas, ¿no? Y en ese sentido que bueno, cuando te das cuenta, que a mí también me ha pasado, que los temas que investigas de cierta forma impactan en las otras personas, y las otras personas, bueno, generan sentidos ahí, se apropian de las cosas que decís y les resultan útiles para pensar su propia realidad y para preguntarse nuevas cosas, para poner en tensión un poco todo eso que venía como dado. Me parece que es una potencia ahí de lo académico, que bueno, que capaz que en otros lugares no se encuentra tan así, o es un poco mi consuelo. pero sin duda ahí cuando recibís las devoluciones de la gente, cuando lo que vos hacés y producís, no me gusta mucho la palabra producís, pero lo que generás tiene como tiene un impacto en la gente, tiene una recepción en las personas, me parece. Sí. que ahí hay algo que ganamos.
Sí, de todas formas, sobre todo también en qué personas, en qué lugares, en dónde se genera ese impacto, ¿no? Porque capaz que el impacto no fue, por ejemplo, todos esos años de laburar con discapacidad, la verdad a mí no me repercutió en un impacto de reconocimiento académico, digamos, ¿no? O sea, tampoco tuve una producción en términos duros.
Eso es lo cruel.
Claro, como para, pero en lo que era el ámbito comunitario, en lo que era el ámbito de la extensión, en lo que era el ámbito de la militancia, y donde yo realmente puse mi esfuerzo, mis ganas y mi intención, germinó, ¿no?
Sí, yo creo que ahí hace
y
un poco la diferencia.
A que pude también estar habitando ese lugar de la academia, que fue en principio lo que dio la llave de acceso también. O sea, es como...
Sí, las varas con las que nos juzga el ámbito académico a veces no valoran todos estos otros aspectos que tienen mucha potencia y que le hacen mucho sentido a la gente. Y capaz que finalmente nos miden con una vara de excelencia académica para una tesis que va a estar archivada en una biblioteca y no la va a leer nadie, ¿no? Entonces, totalmente, hay que buscar otras formas o otros sentidos, y me parece que ahí está... Es clave que estamos intentando generar otro tipo de academia o construir otras formas de hacer academia, ¿no?
Sí, 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 totalmente.
Un desafío.
Mer, ¿y vos en qué estás? ¿Tus temas de sexualidad, tus temas de investigación, tus áreas de investigación y tus problemas de conocimiento?
¿Qué me interpela para investigar? Interpela? Bueno, vos sabés que cuando hice mi tesis de grado investigué algo que no tiene nada que ver con lo que estoy centrada ahora en investigar.
Suele suceder.
Y que suele suceder. Pero algo que siempre me ha interpelado mucho es investigar los temas que de cierta forma escucho que resuenan mismo en los espacios donde me muevo, ¿no? Esas preguntas que surgen un poco entre la gente, como que después me quedan resonando a mí. Me acuerdo, hice mi investigación de grado, por ejemplo, sobre gente que viaja como modo de vida. Y surgió un poco en esto de que siempre, o sea, todas mis amistades estaban como, me quiero ir a la mierda, me quiero ir a viajar, quiero ser mochilero, quiero agarrar la mochila e irme. Entonces fue como, ¿qué es vivir como modo de vida, no? ¿Qué es vivir viajando? Está, ahí surgió un poco esa temática. Pero después, nada, como que descubrí de cierta forma que podía investigar sexualidad, que es algo que desde siempre me apasionó. Claro, nunca lo consideré como un tema válido de investigación, porque no es que me interese la sexualidad desde un lugar más de, tanto desde derechos sexuales y reproductivos, sino más de cómo se vivencia la sexualidad, cómo ponemos en práctica la sexualidad, qué pasa con la sexualidad de las personas en los distintos contextos. Y en ese sentido, nada, en mi tesis de maestría pude investigar un poco, bueno, cómo había repercutido los discursos del feminismo en la sexualidad de nosotras, de las mujeres. En particular me enfoqué en mujeres heterosexuales porque tenía que hacer un recorte, pero también porque entendía que el feminismo había puesto, nos había mostrado en la cara un montón de elementos que nos movían y nos transformaban, y quería conocer un poco, bueno, qué pasaba ahora cuando todo eso que estaba más en una nube de los discursivos se gestionaba en la cama, ¿no? O sea, qué pasaba cuando... muy feministas en la calle, pero te vas a acostar y se te mete el patriarca. Encarnas ahí. Y bueno, y se encarna al lado tuyo, ¿no? También. Entonces, bueno, ¿cómo gestionamos? ¿Cómo negociamos eso? Como que me parecía un desafío muy, muy interesante. Y bueno, y en eso me encontré con un montón de respuestas negativas cuando fui a entrevistar a gente. No, yo de esos temas no hablo, esos temas no corresponden. Como, está mucha resistencia y tal. Me empecé a preguntar también qué pasaba como en otros ámbitos más conservadores. Y bueno, todo eso coincidió también con esta avanzada antigénero que estamos viviendo ahora, que nos está también como cambiando un poco de roles, de esa avanzada en la que estábamos nosotras con tremendo entusiasmo, bueno, ahora ponernos en un lugar a la defensa de lo que hemos podido conquistar entre todos, y bueno, y ver qué pasa también con la gente que ocupa esos otros lugares donde los discursos que priman son discursos conservadores en torno a la sexualidad. Bueno, ¿cómo viven esas personas su sexualidad? ¿Cómo son sus experiencias? ¿Cómo son sus trayectorias afectivos sexuales? Entonces, me parecía súper interesante abordar eso, y también un poco para ver los efectos en las subjetividades, en las personas concretas, de todos estos discursos tan conservadores y tan antifeministas y en contra de las emancipaciones en términos de lo sexual. Y bueno, entonces ahí como que encontré dos cosas que confluyen. Por un lado, más lo personal, de que siempre me interesó el tema de la sexualidad desde chica, hablando con mis amigas, caminando por ahí y teniendo charlas eternas, hasta confluye también en lo político, en lo militante, de decir, hay que hablar de estos temas, hay que evidenciar lo que está pasando, lo que esto genera en ciertas poblaciones, y hay que buscar las formas de desmantelar esta avanzada regresiva, parece una contradicción, pero no. que bueno, que nos está interpelando mucho en Uruguay y a nivel mundial, ¿no?
Entonces, total. Sí, está bueno esto que decís de traer las preguntas que quedan resonando en los ámbitos que habitamos.
Exacto.
¿No? Porque en realidad es en esas preguntas que resuenan en los ámbitos que habitamos y que nos llenan de sentido las que de alguna manera también nos movilizan, nos sacan del marco rígido, ¿no? De la disciplina.
Total.
Nos interdisciplinan y nos indisciplinan, pero también es donde creo que podemos genuinamente aportar a esa generación de cosas nuevas, ¿no? Desde las preguntas nuevas. También nos hace pensar en cómo caminamos metodológicamente, ¿no? hacia respondernos esas preguntas. Es como esa organicidad que de alguna manera estamos buscando, donde también nos podamos cuidar un poquito más y bueno,
sin vernos. Y bueno, ante todos estos desafíos, Fer, una pregunta concreta. ¿Cuál es tu refugio? ¿Qué es lo que te sostiene en esta vida tan incierta, precaria y compleja?
La comunidad, sin duda. Los amores. Y la militancia. La militancia, porque es el lugar en donde encuentro representatividad, ¿no? Para no sentirme sola haciendo lo que hago en lo académico, para poder darle vida a esas preguntas que me hacen seguir caminando. Es ahí.
Total, coincido plenamente.
Es ahí.
Sin duda.
¿Sí?
A mí también, o sea, las amistades para mí son clave y son un sostén que le da sentido a lo que hago, también poder como intercambiar con ellas. Pero también en particular, lo que me refugia de la locura es ir a Cinemateca. O sea, termino con lo que empecé.
La música
¿qué
y
lugar
las
lugar fuera del mundo, fuera del tiempo tan fantástico? Me no, te metes no, ahí, no. Te desenchufas, te mirás una peli.
Totalmente.
Y que explote todo.
O yo cantar abajo de la ducha. ¿Viste?
Cantar abajo de la ¿cómo? Ducha. Ponerme una canción y caminar cantando como una loca, me encanta. Tremendo refugio. Bueno, Fer,
bueno,
placer,
un
como
placerazo.
Siempre. Tremendo.
Hoy conversaron Fernando Oliver y Mercedes Ollanzábal. Nos vemos en el próximo episodio. Seguinos en redes.
Seifem.ei.udelar.edu.uy @Seifem en Instagram y X. Centro de Estudios Interdisciplinarios Feministas Seifem de la Universidad de la República en coproducción con Uniradio. Nos situamos, nos reconocemos y nos inspiramos con las historias de feministas académicas. Somos Interdisciplinadas Podcast.